Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes?
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Notable, gracias por recibirnos. Gerardo, ¿cuál fue la primera conclusión como presidente de la comisión de lo que fue la deliberación de esta tarde allí en el Parlamento?
Bueno, yo creo que las conclusiones son muy positivas. En primer lugar, porque, bueno, la comisión está y continúa avanzando en su investigación, lo cual esto es muy importante teniendo en cuenta justamente lo que estamos analizando, que es la violación de nuestra Constitución, de nuestras leyes ocurridas en democracia en nuestro país. Y por otro lado, yo creo que hay un reconocimiento del expresidente Sanguinetti de que existió espionaje. Esto no es menor, es un aspecto importante a resaltar, si bien acto seguido él dice que bueno, no se trató de un espionaje sistematizado o planificado, cosa que este aspecto de sus declaraciones bueno, chocan con la realidad, chocan con la documentación que tenemos en manos de la comisión, con los más de 3 millones de microfilmaciones que existen, que conforman este archivo, y que, bueno, dan cuenta justamente de un trabajo de espionaje que se desarrolló desde las dos principales agencias de inteligencia en nuestro país. Me estoy refiriendo a las vinculadas a las Fuerzas Armadas y a la policía.
Sí, así todo él dice que fueron actos aislados de hombres que actuaron por afuera de la institucionalidad.
Exacto, él dice eso. Nosotros, obviamente, todo lo que hemos volcado en el día de hoy se trata de documentación que justamente fundamenta en el sentido contrario. Es decir, de que se trató de planes que fueron ejecutados por personas vinculadas y muy cercanas al gobierno. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a quien fuera comandante en jefe del ejército, Medina, en el año 85, bueno, elaboró un documento donde se daba órdenes específicas del espionaje, de la investigación ilegal y clandestina sobre partidos políticos y organizaciones sociales. Este señor posteriormente pasa a ser ministro de Defensa del primer gobierno de Sanguinetti. Y hay otros elementos más que justamente dan cuenta de esta institucionalidad del espionaje, ¿no? Que fue el caso de Sarabia, que fue un director de la DGID nombrado por Sanguinetti en el segundo periodo, en el cual, bueno, hay varios archivos del archivo Berruti que están con su firma y dan cuenta justamente de actividades ilegítimas, ilegales, que incluso contienen el sello del Ministerio de Defensa Nacional. O sea, es muy difícil fundamentar y pararse al costado de la institucionalidad del espionaje desarrollado en nuestro país.
¿Se le dijo esto a la comisión?
Sí, sí, claro.
¿Y él qué cuál fue, digamos, su qué dijo en torno a eso?
No, él siguió sosteniendo, utilizó mucho esta fórmula que ha venido planteando en estas últimas horas, de que se trataba de grupúsculos y que, bueno, que eran
enemigos
hechos...
Enemigos de la democracia, dijo hoy.
Exacto, que eran hechos aislados, obviamente que son enemigos de la democracia quienes hicieron estas actividades, pero lo cierto es que, bueno, para desarrollar esas actividades utilizaron las instituciones, utilizaron el Ministerio de Defensa Nacional, utilizaron recursos públicos muy importantes, y en una dimensión sostenida en el tiempo. O sea, esto no es algo casual, no fue algo realizado por lobos solitarios, como también se dijo en algún momento, como forma, bueno, de expresar esta situación, sino que todo lo contrario. Bueno, frente a estos hechos, el doctor Sanguinetti, bueno, prefirió seguir manifestando de que no se trataba de acciones institucionales ni sistematizadas, y que, bueno, en todo caso lo defina la comisión investigadora, fue claro. Su sugerencia.
Gerardo, el otro argumento que planteó el doctor Sanguinetti, recién lo escuchábamos, era su vieja hipótesis de trabajo de los dos demonios, ¿verdad? Claro. Había, sí, enemigos de la democracia del lado de los servicios de inteligencia, de las estructuras que venían, exacto, de la dictadura, viciadas de una cantidad, claro, de procedimientos antidemocráticos, obviamente, pero además violatorios de la dignidad humana, por otro lado. Pero también lo sabía del otro lado, ¿verdad? Sí. Y decían, los que llevaron a la violencia al país. Acá, naturalmente, hay un problema serio ideológico, ¿verdad? También atrás de esta cuestión, ¿no? De concepción de la cosa, ¿no?
Exacto, exacto. Yo creo que ahí, obviamente, él... De hecho, yo te diría que en algunas de las expresiones que hace en la comisión, digamos que rozan la justificación del espionaje, justamente porque, a su entender, había organizaciones que, bueno, seguían planteándose un horizonte revolucionario, ¿no? Bueno, la justificación de siempre. Ahora, yo creo que esa justificación, además de ser absolutamente peligrosa, no es real. Fíjate que la documentación que hoy le mostramos tenía que ver con haber infiltrado, por ejemplo, reuniones de padres en escuelas, de escuelas públicas, ¿no? Bueno, querían saber cómo se manejaban así las maestras y los maestros en algunas de las asambleas que realizaban para discutir temas que, bueno, pueden estar en orden de discusión de una reunión de padres y de madres y de autoridades de una escuela. O sea, yo creo que hay muchísimos ejemplos que obviamente que echan por tierra esta afirmación que realiza Sanguinetti. Y lo que sí está claro, de mi punto de vista, es que los servicios de inteligencia actuaron en sintonía con los objetivos del gobierno de Sanguinetti, del primer gobierno de Sanguinetti, que fue, bueno, hacer todo lo posible para que no existiera el plebiscito, que hiciera todo lo posible para que no triunfara el voto verde. Hay muchísimos ejemplos que son de público conocimiento. La prohibición del spot publicitario de Sara Méndez buscando a su hijo, ¿no? Y esa actitud política tiene una expresión de los servicios de inteligencia que desarrollaron espionaje justamente para contribuir a ese objetivo, más allá de que, bueno, se exprese que no existió una orden expresa respecto a ordenar el espionaje.
Sí, claro. Por ahí yo escuchaba a algunos que digamos estuvieron en contra de la citación del expresidente Sanguinetti, señalar la necesidad de que, bueno, si citamos a un expresidente, bueno, habría que citar al resto de los expresidentes del periodo en el cual se llevaron adelante este tipo de operaciones. Uh-huh. ¿Está previsto esto?
Mirá, nosotros estuvimos analizando, cuando digo nosotros me refiero a los integrantes del Frente Amplio de la Comisión, cómo proceder respecto a esta situación. Lo que evaluamos en aquel entonces fue que, bueno, lo más contundente que teníamos estaba relacionado a los dos periodos de Sanguinetti, uh-huh, en cuanto al archivo en sí mismo y en cuanto a las declaraciones que existieron en la comisión investigadora, ¿no? O sea, las declaraciones de invitados que participaron de la comisión investigadora, casi todas, tenían vinculación o se relacionaban o al primer o al segundo periodo de gobierno del doctor Sanguinetti. Entonces, bueno, teniendo en cuenta la importancia que para nosotros tiene la figura de un presidente de la República y también de un expresidente, bueno, quisimos ser responsables con esta actitud, investigar a fondo, pero bueno, con la documentación adecuada que respaldara nuestras posiciones y nuestros planteos.
Claro, claro. Gerardo, y ahora, ¿qué pasos vienen desde el ángulo de la comisión? Me imagino que van a trabajar en un informe para la Cámara, seguro. ¿Y qué más piensan hacer?
Bueno, eso lo estamos evaluando. Ya está trabajando un equipo de abogados y abogadas que, bueno, nos asesoran a los integrantes del Frente Amplio. Estamos elaborando el informe, tenemos 60 días de plazo para presentarlo frente a la Cámara de Diputados. Y bueno, yo creo que ahí sí el escollo mayor que va a haber, y que es una definición estrictamente jurídica, es respecto a si, bueno, se da cuenta de un pasaje a la justicia o no. ¿Por qué estamos analizando esto? Bueno, porque hay muchos de los delitos que están planteados que, bueno, seguramente prescribieron, ¿no? Entonces ahí estamos analizándolo bien. Claro. Obviamente hay algunos de ellos que tal vez todavía sigan estando sujetos a la visión de la justicia, hay otras voces que también nos dicen que esos delitos no han prescrito. Por lo tanto, bueno, estamos en esa etapa. Seguramente en las próximas semanas tendremos novedades sobre ese tema.
Ahí está. ¿Alguna otra convocatoria antes de cerrar? No, ya la etapa de charla ya pasó en la comisión.
Exacto, sí, salvo que bueno, ocurra algo dentro del margen, digamos, de los imprevistos en estos próximos 60 días, con la comparecencia del doctor Sanguinetti el día de hoy, cerramos la etapa de invitaciones, de citaciones a la comisión investigadora.
Bien, de bien. Aprovecho y te hago una consulta que no tiene que ver estrictamente con lo que está investigando la comisión, pero sí tiene que ver con alguna de las cosas de las que hemos hablado, los archivos, la información que hay, de la que se dispone, pero que está costando procesarla. Hace unos días yo hablaba con integrantes de familiares, bueno, ellos se fueron de la comisión, esta que formó el presidente Tabaré Vázquez en el año 2015, porque justamente señalaban que al parecer hay información, la información está por ahí, pero el Estado, el gobierno, no las está procesando, no está poniendo la fuerza necesaria y que hay que poner para rápidamente empezar a procesar toda esta información que está allí, pero que si no se procesa es lo mismo que si no estuviera. En este sentido, ¿ustedes pudieron avanzar en el estudio, en el análisis de alguna de esa información que está allí a disposición?
Sí. Yo creo que con esta comisión investigadora, el Frente Amplio, proponiendo su creación, dio un paso muy importante, teniendo en cuenta, yo creo que una deuda que existía relacionada a la investigación sobre estos temas, solo como para ejemplificar, o sea, y recogiendo el guante y compartiendo el planteo que relatabas recién sobre madres y familiares, este archivo Berruti fue encontrado y procesado en el año 2007 hasta el año 2009. Y a partir de ahí, no se realizó, digamos, un trabajo como hubiésemos querido todos, de investigación, de profundización, de sistematizar este archivo para, estudiar sus contenidos. Se instaló la comisión investigadora el año pasado. Fijémonos que pasaron muchísimos años para que esto se pudiera desarrollar. Creo que se dio un paso muy importante. Hubiese sido necesario y conveniente haberlo hecho antes, obviamente, con este archivo y con todos los demás que se han encontrado. O sea,
está pendiente la recepción del archivo Castiglioni todavía, ¿no?
Claro, que por ejemplo en ese caso recibimos la respuesta de la justicia que nos plantea su imposibilidad de permitirnos el acceso a ese archivo, cosa que desde nuestro punto de vista no nos conforma esa respuesta. Primero porque claramente está vencido el plazo que establece el artículo 113 de la ley 17.773, en donde a partir del año de las actuaciones presumariales no debería existir la reserva. La respuesta que se nos da es porque no se pudo analizar la totalidad del archivo y por lo tanto no se pudo derivar, digamos, la investigación hacia las partes que lo solicitaran. O sea, estamos hablando de que en algunos casos pueden faltar recursos, pueden faltar brazos y manos en cuanto a la investigación, pero creo que también en otros casos puede faltar voluntad para que estas cosas, se investiguen a fondo, en serio, y existan respuestas adecuadas sobre temas que son absolutamente delicados, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos que de derechos humanos.
Sí, totalmente. Claro. Gerardo, gracias por este rato esta noche. Seguimos charlando más adelante, ¿te parece? Porque esto seguramente nos va a dar más material, ¿sí?
Gracias a ustedes por la comunicación. Gracias.
Gerardo Núñez, señores, el presidente de la Comisión Investigadora de los Presuntos Hechos de Espionaje, acaecidos desde la Recuperación Democrática. por fuerzas policiales, militares y demás en nuestro país.
Falta un tiempo entonces en el que se trabajará para hacer los informes correspondientes. Veremos a qué conclusión se llega y cuál es la ulterioridad.
Y sí, ¿no? De esto. Ya me imagino que la sesión donde se plantee esto va a ser una sesión picante, ¿no?
Sí, probablemente.
Movidita.